Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Si alguien esperaba alguna noticia relevante de la comparecencia de Artur Mas ante la Comisión de Investigación del Patrimonio de la Familia Pujol, la comparecencia del presidente de la Generalitat de Cataluña ante la Comisión de Investigación del Patrimonio de la Familia Pujol, empezando por el expresidente, 23 años estuvo al frente de la Generalitat, Mas es su heredero político, continuando con su señora Ferrusola y 6 de sus hijos, Oriol, Jordi, Olegué, Marta, Mireia y Pera, imputados en varias causas judiciales. Pues si alguien buscaba una noticia, debería fijarse, por ejemplo, en la camiseta con la que se ha presentado, camiseta, el presidente de la Comisión de Investigación, David Fernández, que es del partido de extrema izquierda CUP. Es una singularidad que tienen en Cataluña también, el partido de extrema izquierda CUP, que tuvo en su momento relaciones con Batasuna. Una camiseta con el lema, porque estaba en manga, en camiseta. Los punkis no mueren, en inglés. Así se ha puesto el muchacho. Los punkis no mueren. Ahí estaba, presidiendo la Comisión de Investigación. Es la vestimenta de su señoría hoy, la señoría Fernández, que en su día ya saben que siguió una chancla como arma arrojadiza, aquel día que compareció Rodrigo Rato en el Parlamento de Cataluña, con la chancla, y que hoy se ha presentado, como siempre a su puesto de parlamentario, en camiseta. Yo llevaba esa camiseta con ese lema. Es lo que hay, ¿eh? Y vienen más camisetas con más lemas, según las encuestas, pero por todas partes. Le han preguntado a Mas si lo de la camiseta no es ningún problema. Simplemente es noticia. Le han preguntado a Mas por casi todo lo que ha pasado en Cataluña relacionado con la corrupción durante la tarde. Todos los grupos parlamentarios puestos a buscar una noticia, bueno, la encontramos. Encontramos una frase de Mas diciendo que lo que él no ha tenido, a diferencia de quienes sí lo han tenido. ¿De qué estamos hablando? Pues del dinero fuera de España. Mas dice que ni él ni su mujer han tenido dinero fuera de España. Hombre, porque fuera de Cataluña no es problema.
No he tingut mai ni un sol compte fuera de Cataluña. Ni yo ni la meva dona. Mai. No los hem tingut.
Ni mi mujer ni yo hemos tenido o tenemos dinero fuera de Cataluña. Refiere fuera de España, porque puede tenerlo en Zaragoza y no pasa nada, pero se supone que tampoco lo tiene en Zaragoza, ni en Suiza ni en Zaragoza, que todo en Cataluña. Otros sí, los Pujol, pero también el padre Artur Mas, que lo tuvo en Liechtenstein. También le han preguntado por ello, ha dicho Mas que en su momento se pagaron los impuestos y que ni él ni sus hermanos vivos recibieron dinero de la herencia. Ha dicho Mas que su padre falleció y que ya no puede defenderse. Que él sí, porque está vivo. Aunque políticamente ha dicho más que no sabe si está vivo. Le escuchamos.
Y si em pregunta per mi, que sóc el que avui dia, doncs, està viu, políticament no ho sé, però físicament estic viu.
Físicamente estoy vivo, pero políticamente, si me pregunta usted, no sé. Ha calificado más como asunto privado lo de la evasión fiscal de los Pujol. Es un asunto personal que nada tiene que ver conmigo. Se ha separado más de Pujol y en el resto de los casos también. Por ejemplo, ha negado cualquier relación con la trama de concesiones de las ITVs por la que está imputado el secretario general de Convergencia, Oriol Pujol. Que es que los Pujol, lo mire por donde lo mire uno, están por todas partes. Comisiones a cambio de concesiones. En algunas conversaciones aparece el nombre de Mas, en algunas conversaciones de Oriol Pujol, diciendo ya lo sabe Mas, esto ya lo sabe Mas. Lo ha negado el presidente de la Generalitat, solo intervino para defender puestos de trabajo. Desde el gobierno todo se hizo, dice, de manera pulcra y correcta. Mas se ha separado de los Pujol en su comparecencia ante la Comisión de Investigación de la corrupción generalizada alrededor del clan. Por mucho que se quiera separar Mas, es el heredero político del clan y por eso dice eso de físicamente estoy vivo, políticamente no lo sé. Y es que los escándalos de corrupción han podido, sobre todo con el proyecto político de secesión impulsado por Mas desde hace 2 años. Otra cosa es que la secesión no venga ahora por otro lado. partir de las elecciones municipales, con ayuntamientos gobernados por Esquerra proclamando la independencia. Eso es otra cosa. Pero que el proyecto político de Mas haya dado por delante el clan Puyol con los escándalos de corrupción es un hecho. Y hasta Mas lo dice, no sé si políticamente estoy vivo. El clamor de Mas y la independencia se desinfló viendo las manos llenas de los Puyol dentro y fuera de España. Lo que también se desinfla es Podemos, según las encuestas, o no. Pero las encuestas apuntan al sí, a que se desinfla en el sentido de que toca techo, de que no se infla más y por lo tanto pierde un poco de fuelle. Ha pedido Pablo Iglesias, el telepolítico, que tiene varias teles, para salir. Sin esas teles no sería tanto. Pide Pablo Iglesias elecciones ya, porque a finales de este año se le habrá acabado el combustible para seguir sumando, o por lo menos esa es la lectura que se hace de ese llamamiento desesperado. Están aproximadamente en el 25% y no de voto, y no parece que puedan ir a más. Por eso necesitan elecciones ya, pero estando Rajoy en la Moncloa, que desespera incluso a los suyos por sus plazos y sus tiempos, mal lo llevan los de Podemos, porque para paciencia y espera, Rajoy. El número 3 de Podemos, Monedero, tiene cita con Hacienda el 24 de febrero, y eso es un problema. Para dar una explicación sobre el cobro de los 425.000 euros del chavismo sin pagar los impuestos correspondientes, pasando una factura como sociedad en vez de como persona física. Dicen en Podemos, lo llevan diciendo desde el viernes, que ha habido una complementaria, una declaración complementaria y que ha abonado 200.000 euros y que en las cuentas le quedan otros 200.000 y no 700.000 como cuenta el diario El Mundo. Por cierto, hablando de contar, certifica ABC hoy con un documento que Monedero tenía el privilegio de poder sacar dinero de Venezuela, a diferencia de las empresas españolas, que no podían sacar divisas. Tiene a veces un documento del gobierno venezolano que le autoriza, por ejemplo, a sacar en ese documento 35.000 euros. En Podemos no saben qué decir en el caso Monedero porque le rompe el esquema y el discurso. El secretario de Participación Interna de Podemos, Luis Alegre, Participación Interna, qué cosas, defiende a Monedero porque dice que ellos no deciden sobre cuestiones estéticas.
En absoluto, la Ejecutiva ha planteado pedir la renuncia a Juan Carlos Monedero. Las cuestiones estéticas pues las tendrán que valorar el conjunto de los ciudadanos y el conjunto de las ciudadanas.
El desahogo que tienen estos antes de gobernar anuncia algo mucho peor si este grupo toca perder en las próximas elecciones. Podemos ver cosas peores, porque si lo de Monedero se traslada a un dirigente del PP o del PSOE, si pongan ustedes el nombre de un dirigente del PP o del PSOE en vez de Juan Carlos Monedero. ¿Sería una cuestión estética la de no pagar impuestos, la de defraudar Hacienda? Porque al hacer una declaración complementaria se admite un fraude a Hacienda, 200.000 euros. Estético. ¿Cómo era aquello de tiene más cara que espalda? Se decía así, ¿no? Este tiene más cara que espalda. Era así el dicho, ¿no? Es así. Pues tiene más cara que espalda. El uno y el otro que dice lo de lo estético. Lo que le estarían diciendo a ese dirigente del PP o del PSOE que hubiera hecho este agujero a la hacienda pública en los dos canales que tiene a su disposición Telepodemos. Bueno, que son Telepodemos. Está la primera y el UHF. La sexta y la cuatro. Los dos canales que a su disposición tiene Telepodemos. Canales del nuevo movimiento de la salvación nacional que han utilizado para ser lo que son. Lo que estarían diciendo. No cuadra por ninguna parte la cuenta de Monedero, que ha esquivado Hacienda hasta que se ha visto acorralado. Ha vuelto a hablar Montoro. Ay, Montoro está en su salsa. Ministro de Hacienda, de la cuenta de Monedero.
Que se les ve de un alteado. Cuando se refieren a los grandes asuntos públicos, se les da bien levantar los puños, vocear, pero en este país no le pasa nada a nadie que esté cumpliendo con la ley y cumpliendo con el pago de sus impuestos.
Por cierto, que Podemos ha fichado al antiguo empleado del banco HSBC, Falciani, el que tiene la lista de los ricos con dinero oculto en Suiza, que ha vendido a todos los gobiernos que han querido y que se ha publicado hoy en todo el mundo. Le ha fichado para combatir el fraude fiscal. Pues ya tiene dentro de Podemos a Monedero, ya tiene uno, como ejemplo, a no seguir. Por cierto, que Montoro, que está en su salsa respecto a lo de la lista Falciani y los defraudadores, que ya conoce Hacienda y que ya Hacienda ha actuado correspondiente, de la manera correspondiente, Montoro ha dicho que él, esto es un aperitivo, esto de Falciani, que él tiene mucho más.
Todo esto que están viendo ahora, pues es como para entendernos, el aperitivo de lo que hoy está en los ordenadores de la Agencia Tributaria.
Ha recordado Montoro que con la legislación actual unos 88.000 contribuyentes han regularizado ante el fisco los bienes y derechos que poseían en el extranjero. Estando Montoro, Monedero y los Falciani lo tienen bastante negro, pero bastante negro. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad hasta la medianoche a las 11 en Canarias. La actualidad de este día con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. La incertidumbre en Grecia lastra las bolsas europeas.
El IBEX 35 se deja casi un 2% con todos los valores bancarios en rojo. La griega ha caído un 4,75%. Los inversores tienen la vista puesta en el Eurogrupo del miércoles y en la reunión que el jueves mantendrá Merkel con Tsipras.
Un contrainforme de Bankia revela que las cuentas de la salida a bolsa de la entidad reflejaban su imagen fiel.
El documento ha sido entregado hoy al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. El texto califica de subjetivas las conclusiones de los peritos designados por el Banco de España. Bankia dice que no estaban cualificados.
El rey anima a las empresas españolas a salir al exterior.
Dice don Felipe que es la mejor forma en la que se puede reducir el nivel de desempleo y en la que se puede invertir en innovación. Palabras de don Felipe durante la inauguración, durante el acto de la Cámara de Comercio de España.
El juez José Castro pide ser emérito para concluir el caso Palma Arena.
El magistrado se acoge a esta posibilidad que le otorga la ley de ejercer en este cargo hasta los 75 años. Lo hace porque quiere concluir el caso Palma Arena, cuya complejidad derivó en 27 piezas separadas.
Obama y Merkel no se ponen de acuerdo sobre Ucrania.
Se han reunido en la Casa Blanca. Merkel cree que la única opción es la diplomática. Obama no descarta el envío de armamento al gobierno de Kiev si fracasa el diálogo.
Casi el 6% de los menores españoles sufre ciberacoso.
Una realidad ante la que el 85% no sabe cómo actuar. Hoy se ha publicado una guía para que los médicos puedan identificar los síntomas, entre los que destacan la ansiedad, la falta de sueño y el bajo rendimiento escolar.
Dos oficiales españoles investigarán la muerte del cabo Francisco Soria Toledo en el Líbano.
Lo harán a partir de mañana junto a Israel. El soldado perdió la vida el pasado 28 de enero alcanzado por un proyectil del ejército israelí en represalia por un ataque de los terroristas de Hezbollah.
Google elimina los enlaces que explican cómo unirse al Estado Islámico.
Ha suprimido los resultados de la función autocompletar. Lo ha hecho en España, Estados Unidos y Reino Unido. En este último lugar, en este último caso, el grupo terrorista ha reclutado a más de 1.000 jóvenes.
El Real Madrid se conjura para cambiar la situación del equipo.
Lo ha hecho tras recibir la visita del presidente después de que el equipo perdiera el sábado ante el Atlético de Madrid por 4-0 y después de que se publicaran fotos y vídeos de la fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos con ustedes, también con sus opiniones, sus comentarios, lo que les parezca oportuno, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/la linterna, también en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Nos pueden escribir un mail a esta dirección, linterna@cope.es, o si lo prefieren, llamar al teléfono gratuito de La Linterna, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Marta Ruiz?
Estamos preguntando, ¿crees que Artur Mas se verá arrastrado por la corrupción de los Puyol? A esta hora, el 75% de los oyentes que ha votado en esta encuesta cree que sí, que se verá arrastrado, y el 25% que no, se puede seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Juan Carlos dice creo que no, porque ya harán todo lo posible para que este individuo quede fuera del caso. Y en el Twitter de La Linterna nadie comenta. Arrastrado ha sido, lo que pasa es que no será juzgado. Pronóstico del tiempo hasta ahora con Cristina Blázquez.
Ya ha pasado lo peor del temporal, pero el frío nos sigue acompañando. Las heladas esta noche serán acusadas en la meseta con aviso en nivel naranja por bajas temperaturas en zonas de La Rioja, Burgos y Soria. Mañana el tiempo será estable en toda la mitad norte y las temperaturas se van recuperando poco a poco. Lucirá el sol todo el día en el Cantábrico y Baleares, pero toda la mitad sur va a ir cubriéndose de nubes porque entra una borrasca y hay viento de levante. La lluvia caerá en zonas de Andalucía y de la Comunidad Valenciana. Esas lluvias se van a extender al interior peninsular el miércoles y el jueves.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, con Israel Martínez, para saber la circulación a esta hora por las carreteras. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay algunas complicaciones circulatorias todavía en la red principal como consecuencia de estas últimas nevadas. Hay que destacar que están cortadas, por ejemplo, en Cantabria la Nacional 621 entre Cantabria y León, el puerto de San Glorio, y también en Palencia la Nacional 611 en Aguilar de Campoo. También en Huesca, el puerto de Somporte, en su vertiente francesa. Ténganlo en cuenta si van a transitar por estos puntos. Además, está restringida la circulación a los camiones, a los vehículos de tercera categoría, en León, en la Nacional 625 en Pontón. Así que mucha prudencia en estos puntos. En cuanto a las retenciones, está finalizando ya la hora punta. En estos momentos hay que destacar tráfico lento en la M40 en la Comunidad de Madrid en Coslada, en la A6 en sentido salida entre la zona de la Florida y Majadahonda, y pequeñas complicaciones en la de Burgos ya en San Sebastián de los Reyes, aunque esperamos que se solucionen ya los problemas rápidamente. En Valencia, en la V30, hay un par de kilómetros en Cuart de Poblet circulando hacia la A7, y recuerden que en Asturias, debido a unos desprendimientos, continúa cortada la Nacional 634. En la zona de Sotu se van a encontrar cortada la circulación, como decimos, debido a unos desprendimientos, aunque hay desvíos debidamente señalizados en la zona.
Así contamos la crónica general de la actualidad de esta hora de la Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Buscamos la última hora en conexión con Barcelona de la comparecencia del presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la comisión de investigación del caso Pujol. Mas ha negado cualquier relación con el fraude cometido por el expresidente Pujol y su familia, también con el caso de las ITVs. ¿Qué más? ¿Ha dicho más? COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Pues Artur Mas sale bastante bien parado de su comparecencia en el Parlament, que continúa en estos momentos. El presidente de la Generalitat asegura que nunca ha tenido ninguna cuenta en el extranjero y rechaza también cualquier implicación en el caso Pujol. De hecho, asegura que se enteró del dinero en el extranjero sin regularizar de Jordi Pujol el mismo día de su confesión. Además, defiende que su partido se ha financiado siempre de forma transparente.
La única cosa que ha hecho el partido, que yo conozco y que además creo que es razonable, es que por vías legales ha recibido aportaciones.
Sobre el caso de la ITV ha dejado claro que la Generalitat ha actuado siempre de manera correcta, y sobre las deslocalizaciones más ha asegurado que siempre actuará por el bien de las empresas catalanas. Eso sí, no se hace responsable del uso particular que cada uno haga de su gestión.
Y además, información confidencial.
La voz de tu conciencia te dice que cambies ya tu seguro de hogar a Línea Directa. Te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Te has traído un catarro de Suecia?
Que no, un poco. Pero es que, oye, perdona, es que hacía menos 7 grados en Copenhague. En Suecia menos 8, es que es donde yo estaba, en los dos sitios.
Correcto. Buen fin de semana has pasado, sí, en los países nórdicos. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Estupendamente. Vamos a ir repasando a lo largo de la semana alguno de los líos de las candidaturas del PP. Que
vamos a intentarlo,
la siguiente.
La siguiente semana sabremos ya las candidaturas, supongo, pero...
¿Hoy empiezas por...?
Voy a empezar por Alicante.
¿Qué pasa en Alicante?
Bueno, Alicante es una plaza importante para el Partido Popular, como todas, pero bueno, sí, son ciudades en las que ha gobernado casi desde siempre y no quiere perder, pero Alicante es una plaza que, como todo el mundo sabe, ha estado marcada por los escándalos de corrupción uno detrás de otro. El último se ha llevado por delante a la que hasta ahora era la alcaldesa, Sonia Castedo. Uh-huh. Y el Partido Popular no termina de encontrar un candidato, uh-huh, barra A, a la alcaldía de esa ciudad. Ahora
pues
mismo,
las elecciones son el 24 de mayo.
Sí, ahora mismo
hay tiempo.
Sí, le queda tiempo, pero la cosa está entre dos personas.
¿Qué son?
Miquel Valor, que es el que ahora mismo está al frente de la alcaldía en sustitución de Sonia Castedo, pero tiene alguna problema de salud.
Ah, vale.
No, de salud. Vamos a dejarlo en solo de salud.
Vale.
Importante. Que podría hacerle difícil poder acabar la legislatura. Y el segundo, en discordia, es Carlos Mazón, que es el actual presidente de la Cámara de Comercio.
Sí.
Pero Carlos Mazón está implicado en el caso Brugal.
Vaya.
Y la intención del Partido Popular es hacer una limpia en Alicante, que prácticamente no repita ninguno de los concejales que están ahora, porque sí. más o menos están sí. todos metidos en alguna de estas historias. Pero no saben muy bien en estos momentos por dónde tirar. Los dos candidatos que están ahora son estos dos,
bueno.
pero ya te digo, los dos tienen graves problemas y esto es lo que está haciendo pues que el PP es una de las razones por las que el Partido Popular ha retrasado
hasta
una semana hasta el día 16 la elección. Vale. Sí, efectivamente.
Fernando, ¿te consta que en Podemos saben que han tocado techo?
Por supuesto, lo saben. Y además, te voy a decir una cosa, esa es la razón por la que ayer, contra toda lógica, el señor Pablo Iglesias pidió que se adelantasen las elecciones. No hay un solo motivo ahora mismo para que se adelanten las elecciones, ni uno. Pero no hablo de los intereses del Partido Popular, que a lo mejor le interesa que se adelanten las elecciones. Hablo de los intereses de los españoles. Es que ¿a quién le interesa que se adelanten? Es que sería un follón
sí.
de cara a Europa, en fin, de cara a todo, de cara a las elecciones. Sí. Si tenemos otras elecciones también andando por ahí. Bueno, en fin, yo creo que no tiene ningún sentido esa petición, excepto decir, hombre, parece que ahora estamos tocando techo, nos vienen maldadas, va a haber un follón con Tsipras muy considerable en Europa.
Sí, más el de Monedero por dentro.
Muy considerable, no, hablo de los, aparte de los de dentro, por
de
supuesto.
De los domésticos, el follón de Tsipras
con
la Unión Europea.
Que es mucho más importante que el de Monedero.
Se ve Rajoy con él por fin, ¿no?
¿Verdad? Entonces, a ver, lo que ocurre ahora es que esta semana hay tres oportunidades de que le riñan a Tsipras.
Venga.
Una en el Eurogrupo, a Tsipras o a Syriza, vamos. Otra en el COFIN y ahora y también en el Consejo Europeo, que es muy importante, del jueves, donde efectivamente se van a ver Rajoy y Tsipras.
Sí.
Yo creo que ese encuentro, yo he criticado que no lo haya habido hasta ahora, porque España es el cuarto deudor de Grecia, el cuarto
sí.
deudor europeo de Grecia,
Sí.
Algo tenían que haber dicho ya, haberse visto. Yo creo que ese encuentro va a ser muy importante. Es el encuentro entre los representantes de dos Europas. Una es la de Rajoy, muy seguidista de Alemania, muy sólido, muy previsible, muy estable, y otra es el de Tsipras, que supone una ruptura, y además, para colmo, mirar a Moscú, que a mí mirar a Moscú me parece el mayor peligro de todos ellos. Ese encuentro a mí me parece fundamental. ¿Habrá declaraciones después? ¿Se dirán algo? Yo creo que sí. Ahora mismo, si tengo que apostar, apostaría porque, por una vez y sin que sirva de precedente, la diplomacia española y el primer ministro español, es decir, el presidente del gobierno, va a jugar a un poquitín de espectacularidad, un poquitín. Es que no le queda más remedio.
Bueno.
No le queda más remedio.
Lo vamos a dejar
ahí. Se lo come con patatas el señor Tsipras.
Por cierto, Federico, tienes que revisar un dato de si Carlos Mazón está implicado en, o imputado.
No. Digo, vamos a ver. No,
está imputado.
Está yo no he dicho que esté imputado,
Has dicho que está enfermo, pero...
No, eso era Miguel Valor. No, he dicho que se le ha relacionado con el caso Brugal, que es lo
no
que
está.
Además, hay varios... No está imputado. Hay varios... Pero hay varias informaciones, además han salido en prensa y las podemos ver, las tengo a mano, donde se le ha implicado en el caso Brugal.
Sí.
No he dicho que esté imputado.
Me dicen
no
que
imputado.
Su parte en el Brugal se archivó hace dos años.
Bueno, yo te digo que está la cosa ahí, que eso es una de las razones por las que tiene problemas en el partido.
Lo dejamos ahí.
Ay, Alicante.
Mañana más, Federico Quevedo. Adiós.
Mañana más.
Adiós, Fernando Jauregui. Mañana más información con
Valencia.
Adiós. Enseguida Lama con el deporte, antes noticias de la cultura y la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El juego sigue sin mía. Así se titula la novela con la que ha ganado el premio Café Gijón el escritor madrileño Martín Casariego, al que vamos a entrevistar esta noche en la linterna después de las 9:30, Ramón García Pellegrín.
Casariego ha presentado hoy su novela ganadora en el Café Gijón, que da nombre a este prestigioso galardón ganado por autores como Ana María Matute o Carmen Martín Gaite. La novela es un relato de iniciación de un adolescente, Laura Miralles.
Hoy se ha hablado de adolescencia en el Café Literario Madrileño por excelencia, un lugar que ha sido testigo de tertulias y reflexiones de intelectuales de todos los tiempos. Allí Martín Casariego ha presentado su novela. El juego sigue sin mí es, según su autor, una historia de aprendizaje vital.
La línea, ¿no? entre la vida y la muerte, porque también la novela, entre otras cosas, habla de qué decisión tomamos, ¿no? Si aceptar esa vida que se nos ha dado o no aceptarla, ¿no? Y entonces va apareciendo esa historia de ese chico que se ha citado con esa mujer.
una novela sobre el paso de la adolescencia a la madurez, sobre la intensidad con la que se vive esta etapa de la vida y el peso de la existencia, una historia para adultos dirigida también a los jóvenes.
Más premios literarios. Fernando Marías gana el Biblioteca Breve con una novela de tintes autobiográficos.
Se llama La isla del padre y en ella, destacado el jurado, Marías aborda un itinerario por la memoria del padre en busca de la propia identidad. El escritor bilbaíno se ha impuesto a las otras 800 novelas presentadas al premio Biblioteca Breve.
La única escultura de Miguel Ángel en España se podrá ver 3 meses en el Prado.
Desde el 31 de marzo se va a poder ver en la Sala 47 del Prado el San Juanito, la única escultura que se conserva en España del artista que pintó la Capilla Sixtina. Es una obra esculpida en mármol, propiedad de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli. Fue destruida en la Guerra Civil y completamente restaurada en Florencia.
El holandés Jan Kober, el mejor director de banda sinfónica, ha pasado por España,
donde ha dirigido en un concierto memorable a la Municipal de Madrid. Con Kober ha hablado Sefi García.
Un vanguardista concierto para percusión y Sherezade de Korsakov son las piezas que bajo la batuta de Kober interpretarán los músicos de la Sinfónica de Madrid. El maestro holandés que dirige la joven banda sinfónica europea está recorriendo Europa para impartir cursos y dirigir a distintas formaciones. En declaraciones a La Linterna destacó la gran calidad de los músicos españoles y la importancia de esta disciplina para los más jóvenes.
Música es siempre importante por todos, pero por jóvenes especial. En España es música en tradición y necesaria es por un ministro, por el presidente, por un alcalde, que música es siempre un nivel de sus personajes.
Jan Kober es además director artístico del Mundial de Bandas que se celebra cada 4 años en la localidad holandesa de Kerkrade. Oh,
antes del ama, ¿qué suena?
Pues la canción de Sam Smith, Stay With Me. Quédate con ella porque es la mejor canción del año para la industria discográfica. Con este tema, Smith, un joven cantante británico de 22 años, ha arrasado en los Grammys de la pasada madrugada. Se ha llevado 4. El angelito. Le llaman la Adele masculina, pero no le gusta mucho. No, it's not a good look
in some self-control. Lo que nos gusta ahora en La Linterna es que viene Manolo Lama con el deporte.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.